¿Qué tal? Buen día. Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia.
Senador, ¿no hubo ocasión o ya no hay tiempo, digamos, como para poder que la Cámara de Senadores ratifique su proyecto de esta ley de emergencia? Por eso se llevó adelante el proyecto y se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue el tratamiento?
No, la verdad que en la Cámara de Diputados los cambios que ratificaron no eran relevantes. Nosotros creímos oportuno que esta ley ya se sancione en base al Ejecutivo, porque es una cuestión de tiempo, que es importante que esta ley se promulgue, porque incluye la principal variable, digamos, que incluye la principal premisa, es que el Ministerio de Salud pueda firmar contrato para compra de vacunas, y ahora se está haciendo la adquisición de vacunas pediátricas, y como venció la ley el 31 de diciembre del año pasado, entonces no podía hacer la firma de esos contratos, ¿no? Entonces era importante que eso se dé. Eso se aprobó por ambas cámaras, y la única modificación que hizo la Cámara de Diputados es en un artículo sobre contrataciones de personal que ya está incluido en la ley de presupuesto vigente del año 2022 hasta el 31 de diciembre. Entonces era irrelevante esa modificación.
Un punto que querría aclararlo con usted: ¿cuál es el control que se va a dar en este sentido? Este proyecto le habilita para la compra de vacunas al gobierno, pero sin embargo, quizás hasta el 70-80%, casi más, fueron donaciones en el caso de las vacunas. ¿Cuál es el planteamiento que se da en este proyecto que le permita al gobierno, a los sistemas de control, saber qué está haciendo con ese rubro de compra de vacunas?
Todas las leyes de emergencia del año 2020 incluyen cláusulas de que se tienen que reportar toda la información al Congreso y también a la Contraloría General de la República. Entonces esos informes se dan cada dos meses. De hecho, hay una comisión bicameral de control de los gastos de la ley de emergencia, no solamente al Poder Ejecutivo, también a las gobernaciones, a las municipalidades. Y de hecho ahí se estuvo analizando mucho estos reclamos que hubo a las gobernaciones de los famosos gastos COVID o fondos COVID que se utilizaron a través de organizaciones no gubernamentales sin control y demás. Entonces existe todo un proceso de control que se da tanto, o de informe por lo menos, que se da tanto al Congreso como a la Contraloría General de la República.
Entiendo. O sea, por lo menos demasiadas preocupaciones no van a existir, porque esos organismos están en el ojo, digamos, por exigencia del Congreso.
Claro, lo que después, lo que falta, digamos, para cerrar la corrupción y la impunidad, es que los órganos pertinentes, que es especialmente la Fiscalía y después el Poder Judicial, actúen, ¿verdad? Porque nosotros podemos recibir los informes, de hecho hay denuncias, está la Fiscalía, por parte nuestra, sobre irregularidades que se deberían investigar, y finalmente ahí es donde se tranca, ¿verdad? En la Fiscalía, o si avanza en la Fiscalía, eventualmente en el Poder Judicial a través de recusaciones y demás, ¿verdad? Entonces el ámbito judicial obviamente ya no corresponde a nosotros. Eso sí, muchas veces se frena, y ahí es donde se tiene que limpiar un poco y transparentar el proceso, para que eventualmente, si hay una irregularidad, obviamente los responsables carguen una consecuencia.
Senador, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por contarte. Un saludo a la audiencia.
Estefan Rasmussen.